Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita, vamos a ver, de Rafael Nadal. Yo le voy a decir por qué, Radio Martí. Y también podría ser la emisora favorita de la tenista ucraniana Elina Svitolina. Ya les voy a decir por qué.
O de mayo para los mexicanos de Estados Unidos.
Porque, sí.
Para los mexicanos de México eso no significa nada, pero para Estados Unidos es importante. Sí.
Creación de Madison.
Pregunta por ahí para que tú veas que no saben lo que
Creación pasa. De Madison Avenue.
Exactamente. Y lo que pasó hoy fue la batalla de Puebla. Eso en México no lo celebra nadie. Es cuando le ganaron a los franceses una batalla en Puebla. Al imperio de Maximiliano, después de eso, pues agarraron a Maximiliano y lo fusilaron en Querétaro. Y se acabó el pastel ahí mismo. Pero eso en México nadie sabe eso.
La calle te tumbaron hoy.
Saben de eso por la televisión de Estados Unidos. Okay, perdón. Bueno,
no, también, si el guajiro puede interrumpir 20 veces al día, tú puedes interrumpir.
Se mete a hablar de otra cosa.
Yo me alegro mucho que Rafael te haya interrumpido, porque Rafael siempre tiene algo bueno, pero tú tienes que presentar a Carrillo, que está ahí, Bobito. Hey, bueno, ¿qué pasa? Hombre, con cucaracha.
Si ustedes me dejaran presentar, yo con mucho gusto podría seguir adelante.
Pero, a tu trabajo, Pepe, ¿qué tal?
Está un poquito difícil la cosa aquí, qué barbaridad. Bueno, desde Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, no hay duda de eso. Los fanáticos están esperando que entremos al estudio principal para mandar noticias interesantes que quieren saber.
Así es. Damas y caballeros, detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Juan Pendaz nació en La Habana, mentira, nació en Puerto Padre.
Bueno, está bien. Desde, bueno, ya lo escucharon, damas y caballeros, varias veces, interrumpiéndome como siempre, desde Hialeah, Florida, la ciudad que progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo, muchas gracias, un placer estar con ustedes y decirles que hoy tengo el mataburro que yo tengo. El mataburro es donde salen todas las figuras. Si no fuera por eso, el Guajiro no sabía nada. Pero hoy tengo para ustedes, porque estoy buscando y siempre tropiezo con una figura estelar. Hoy tengo a Silvio García, ese gran pelotero, señor estoy cubano. Así es que, y el programa de hoy se lo voy a dedicar a Eduardo Pérez, que lo nombraron para transmitir 3 juegos de Corea. Él trabaja con ESPN, pero lo contrataron especialmente a él con otra muchacha. Así que el hijo Taneta disfrutando. Así que muchas gracias, sí, Lacayito.
Guajiro, ¿tú no te das cuenta lo peligroso que es que tú estés cerca de algo que se llama un mataburro?
Y ahora, espérate, Rafael, espérate. Para que Lacayo no me tumbe. Desde Fomento, Rafael García Toledo.
Muchas gracias, Guajiro. Muchas gracias. Estoy tratando de que salga ileso de esto.
Guajiro, te falta presentar a otro miembro del equipo.
Bueno, presenta, sigue presentando.
Bueno, Chambi, yo creo que estoy comenzando a pensar que es personal.
No,
Lacayo, te voy a dar una sorpresa. Oigan al Guajiro, un pronóstico del Guajiro Peña. En julio 22 va a empezar a correr la bolita, acuérdense. Va a empezar, como sea.
Primero fue en mayo.
Que, sí, no.
Primero fue en mayo, después fue en junio, y ahora en julio, si no, será en agosto, en septiembre.
Te voy a decir lo que dijo Yaciel Puig en una entrevista que le hicieron hace un mes. Que él no piensa, que él no cree que va a haber temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Bueno, búsquenlo, eso está en internet. Eso lo dijo cuando le preguntaron, oye, no te veo muy ocupado buscando trabajo. Y él dijo, no, porque yo no pienso que vaya a haber una temporada regular este año.
Bueno, yo creo que si la cosa sigue así, para él seguro que no va a haber temporada.
No, sí, exacto.
Ahora, creo que te, Pepe, dijiste algo que no estoy, o como dicen los cubanos, estoy en total desacuerdo contigo porque tú estás totalmente equivocado. Lo del Guajiro con Chambi no es personal, es totalmente impersonal.
Sí, ¿verdad? Porque si no se presenta 20 veces, puede ser que se le olvidó, pero ahora ya después de... Llevamos dos meses y medio, tres meses en esto y no te presenta nunca. Bueno, damas y caballeros, es el pleno corazón de la ciudad de Miami, JJ Chambi Campo.
Efectivamente, aquí en la 27 y la 8. Y con muchas noticias, Pepe. Hay muchas actividades, hay muchos rumores y siempre nosotros lo traemos. Y a veces los traemos antes que otros.
Así es, Chambi, vas a comenzar justamente con eso cuando Juanito Pendaz, no me des más, te ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, yo no sé ustedes, caballeros, yo no voy a ver, mucho menos a la una de la madrugada en vivo, pelota profesional de Corea del Sur.
Ese juego lo viste tú completo. A la una de la mañana, está loco.
Héctor lo vio anoche.
No. Yo no lo vi completo, lo puse para ver la novedad aquella y qué triste. Yo tengo una pregunta que me hago y Pepe, en esto tú eres un genio porque tú en lo que son cosas de sondeos y de encuestas siempre estás encontrando y de verdad, esto lo digo serio. Yo no he leído en ningún lugar de una encuesta que se la haya preguntado al fanático. O sea, aquí todo el mundo se habla de lo que va a pasar y lo que dice el comisionado y lo que dicen los peloteros y que no va a haber pero ¿qué dice el fanático? ¿El fanático está dispuesto a aceptar una liga de baloncesto, una liga de pelota? Bueno, en pelota, que es lo que estamos hablando ahora. Una liga de pelota sin fanáticos.
Bueno, Chambi se hizo una encuesta.
Sí, justamente en ESPN. Ahora que dices eso, Chambi, lo que pasa es que para poder votar en ESPN tienes que ser miembro de la cadena ESPN y tiene que tener fanático de ellos, obviamente fanático deportivo. Pero si te vas a ESPN hoy, tanto en baloncesto como en béisbol, los fanáticos sí estarían de acuerdo a celebrar partidos con estadios cerrados. Claro, no es la mejor manera de ver deporte, pero claro, por lo menos habría deporte en la tele.
Bueno, la encuesta que yo me refería no está encontrada a eso, aunque es mucho más determinante. Esa fue una encuesta con varios, vamos a decir miles, de personas encuestadas, de fanáticos de pelota. Y la pregunta fue, ¿usted volvería al estadio este año? El 70% dijo que no.
Ah,
o sea, okay. El fanático en ir al estadio. Tú le preguntas, ¿quieres que haya pelota? No hay problema ninguno, todo el mundo quiere que haya pelota.
Sí, porque para verla por televisión.
Exactamente, pero dice, ¿estaba en el estadio? No, estadio. Eso nada. Y eso va a repercutir, no este año, acuérdense, esto va a estirarse.
Sí, la misma encuesta va, más o menos ocurrió cuando le preguntaron a la gente, bueno, ¿estás de acuerdo que los Juegos Olímpicos sean el próximo verano e irías a los Juegos Olímpicos solamente si hay vacuna?
Sí, exactamente. Eso, aunque ellos traten de decir que no, eso lo están teniendo que considerar muy bien.
No solamente si hay vacuna, ustedes no sé si han visto películas cuando el rey cada vez que era invitado a una cena llevaba a su mano derecha para que fuera el primero en comer, en cenar la comida y para ver si no se moría, si no le envenenaban, entonces se podía comer.
Sí.
La mayoría de la gente está diciendo, si hay vacuna y si yo sé que funciona.
No, naturalmente, porque no vas a, oye, las vacunas se demoran años en hacer. Aquí ahora están trabajando prácticamente todas las farmacéuticas, algunas se han unido. Y Bill Gates está financiando 7 farmacéuticas nada más que dedicadas a esto. O sea, el grupo que se dedica a esto lo financia Bill Gates completo.
Hoy, 100%. De eso sí leí hoy que habían 107, o sea, se estaban trabajando, habían 107 grupos médicos trabajando en la vacuna, 107 en el mundo
universidades, etcétera. O sea, que es muy probable que lo consigan bastante rápido. Bastante rápido puede ser para el año que viene.
Claro,
ahora,
claro.
Ahora, a la vacuna evoluciona, la vacuna empieza y se ve, en realidad tú empiezas a saber eso cuando tú vacunas cientos, miles de personas y ves las reacciones. Ahí es como tú sabes si la vacuna está funcionando, ¿okay? Porque se lo deja a una rata o un mono, camina y a dos personas, eso no es la cosa, ¿okay?
Sí. Entonces, pues mira, hay 107 compañías farmacéuticas trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana para buscar una vacuna. Hay cinco compañías de papel higiénico trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana para producir papel higiénico, y ya he ido 3 veces a buscar papel higiénico y no hay. ¿Okay? Ustedes vean cómo es la vida hoy en día por aquí.
Sí, ya no se pueden comprar el Herald porque no tienen hojas casi.
No, pero sí, ya el Herald que te está vendiéndolo por el internet. Señores, regresando a la pelota ayer, y no sé si Carrillo podrá interrumpir o lo vi ciertas cosas. Por ejemplo, cuando comenzó el juego todos tenían mascarilla, pero durante el juego la ofensiva tiene mascarilla pero la defensiva no.
Bueno, Carrillo me dijo una cosa interesante, reporte de Héctor Carrillo, vaya, hay que darle crédito. Él dice que la liga esta, si alguien da positivo del COVID-19, una persona suspende por 3 semanas la liga. ¿Okay? Se ponen con cuarentena todo el mundo 3 semanas, no 2, 3. ¿Okay? O sea que los chances, como dice Héctor, de que la liga se interrumpa son bastante altos.
Sí, son bastante altos. Interesantemente pusieron unos letreros con fanáticos para que pareciera que estaba lleno el estadio. Pero los fanáticos tenían máscara, o sea, no los fanáticos, las personas que aparecían en los cartones sí, aparecían con mascarilla.
Sí. Bueno, yo te digo una cosa, los alemanes, que son una potencia mundial en prácticamente todo lo que hacen, no sé si ustedes oyeron el noticiero de las 6:30, que están ya, el gobierno alemán dio el visto bueno para reanudar a la Bundesliga. La única pregunta que hay es si va a reanudar el 14 de este mes o el 21, o el 23, perdón, uno de esos dos días. Y claro, la liga alemana, siendo lo que es, con gente inteligente que piensa, como líder, han dicho al gobierno alemán, ustedes no tienen nada que preocuparse. ¿Así? ¿Por qué? Porque antes de comenzar, antes de jugar un solo partido, todo el mundo relacionado con la Bundesliga, hasta el que saca la basura en el estadio, tiene que dar negativo 2 veces al coronavirus, ¿okay? Y de ahí en adelante, como se van a jugar 2 partidos por semana durante 5 semanas, ¿okay? Vamos a tener 2 pruebas por semana y todo el mundo tiene que dar negativo, o si no, esa persona deja de jugar el resto de la temporada.
Bueno, claro. Bueno, ellos lo hicieron muy bien. Ahí, cuando tú ves que a las curvas de cómo van, los alemanes primero tienen el porcentaje de muertos por enfermos más alto, más bajo del mundo. O sea, que tuvieron muchos casos, pero no se murió casi nadie, ¿okay? Y inmediatamente empezaron a trancar y empezó a bajar la curva. O sea, ellos están adelantados, como los coreanos también hicieron eso, ¿okay? O sea, ellos funcionaron bien, esos son países que funcionaron bien, okay. Ahora, eso no quiere decir que no venga una vuelta, ¿no?
No, por supuesto, pero ellos van a estar controlando esto con 2 exámenes por semana, que es básicamente, copiando esto, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 quiere hacer exactamente lo mismo.
Está bien, pero esa es la forma que se puede ir viendo, tú sabes. Sí. El que lo dijo el otro día, doctor Fache, todo el que se salte un escalón aquí sabe que va a haber víctimas cantidad. Okay, o sea, esto tiene que hacerse paulatinamente. Y claro, ellos están más adelantados que la mayoría de los otros países en combatir el virus. Entonces, es lógico que vayan adelante. Y además es muy bueno porque eso genera una experiencia y el resto de la gente va dando cuenta pues son, cuáles son los resultados de eso. Porque esto es una bronca mundial. Esto no es, no hay nadie que invente en este asunto.
Ya. Entonces, lo único que
te estoy diciendo que según la Organización Mundial de la Salud, la medicina de los países europeos, la medicina socialista, que supuestamente era tan buena en Francia, en el Reino Unido, en España, en Italia, en Holanda, en Bélgica, en Suecia, ¿dónde está esa medicina ahora cuando la gente se muere en los pasillos?
Bueno, papi, eso no es así, no que te voy a decir, pero eso no es así, eso es una exageración. Ok, a ellos les ha ido bastante bien. Les ha ido mal a los italianos y a los españoles.
No, a los belgas también le ha ido mal, a los holandeses le ha ido mal, los suecos, que no hicieron nada al principio, estuvieron perdiendo 150 personas por día en un país pequeño.
Los suecos consideraron que no habían pasado nada y bajaron la guardia, se fastidiaron. Y le cayó, y eso es lo que demuestra que eso no se puede hacer. Okay, pero la otra gente sí tiene un sistema que le funciona. Eso se habla de aquí hasta que tú coges. España, que es España, está en el séptimo lugar, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en eficiencia y lo que es cuidado de salud. Nosotros en Estados Unidos estamos en número 37. Okay?
O sea, justamente no por eso estaba diciendo, ¿por qué en Alemania, con dos veces la población de muchos países europeos, el nivel de mortalidad es 10 veces más bajo?
Porque cumplen las órdenes, okay, y se cuidan. ¿Por qué en España, que tiene muy buen sistema, a pesar de toda la bobería que hablan la gente, se han muerto como moscas? Porque todavía están de fiesta, okay. Usted nada más que tiene que ver la Semana Santa en Sevilla con las procesiones esas, uno arriba del otro y 17.000 metidos debajo del trato donde lleva un santo. Ahí bueno, todo el mundo uno arriba del otro.
Pero después de eso hubo un toque de queda bastante fuerte en Italia y en España, déjame decirte.
Y no lo siguieron, y hubo
que te agarraban en la calle e ibas preso después de que te metieran en un
carro. Fueron gente presa y salían, bebé, y te pasan los vídeos de la gente metido paseando por ahí sin máscara ni nada, eso es un hecho. Okay, los españoles son españoles, vamos a estar claros, los italianos son italianos y ellos están pagando el precio. Okay.
Bueno, el país que tiene el índice más, perdón, una cosa, ya lo último para y Chambi puede hablar de lo que él quiera. El país que tiene per cápita el nivel de mortalidad más alto es Bélgica.
Sí, el per cápita, sí, el país que más muerto tiene y que más, el que tiene más muerto que, vamos a decir, los cinco que más muertos tienen después Estados Unidos, ¿okay? Esa es la realidad. ¿Okay?
No, Estados Unidos es el número uno. Pero per cápita.
No, el número uno en muertos es hace rato, ¿okay? Tiene casi el 30% de todos los muertos del mundo, ¿okay? Ahora, vamos a decir, ¿por qué es esto? Porque la gente no se hace caso. Bueno, tú sabes que aquí hay una gente que hace caso, pero otras no, en lo más mínimo.
Bueno, vimos que este fin de semana la única playa que tuvo que cerrar fue Miami Beach. Porque fue la única donde tuvieron, las personas empezaron a caminar sin mascarilla y la policía llegó y tuvo que cerrarla.
Totalmente.
O sea, aquí en Miami se estornudaron en lo que estaba pasando.
Completamente. Y date cuenta que aquí en la Florida estamos bastante mal en cuanto comparado con otros estados. Hay unos estados horribles, pero bueno, pero nosotros no somos los mejores. Y el epicentro de los enfermos y los muertos es este donde vivimos nosotros, okay, el sur de la Florida, Broward, Dade County, Palm Beach y Monroe. Esos son los que hay. Monroe no se habla mucho, pero para que sepan los oyentes, esos son los callos, porque son cuatro gatos.
Okay. Sí, bueno, es chiquito. No, aquí aquí sobre todo ha sido el sistema de cuidado a las personas mayores de edad, que eso ha sido criminal. O sea,
realmente.
Los abandonaron completamente, pero al mismo tiempo que le dan una licencia a cualquiera para que tenga
desgraciadamente tengo una experiencia personal muy cerca en eso. Okay. Usted lo sabe, mi esposa se pasó 7 años de un lugar a otro, donde uno usa el cativó, nada, no asunto, simplemente no existía el cuidado, no existía.
Eso han aprendido. Ahora yo me imagino que Alemania, o sea, Alemania va a ser el el conejillo de India, en el sentido de que todo el mundo lo va a estar mirando a ver qué es lo que han hecho para ver cómo se puede hacer. Y
correcto, así mismo, pero ¿tú sabes quién le va a dar a la Bundesliga las pruebas para el coronavirus? El gobierno federal de Alemania.
Sí, exacto.
¿Sabes por qué? Porque ellos le dijeron, nosotros pagamos impuestos y tú me vas a dar a nosotros esos kits para hacer un test a todo el mundo, porque nosotros pagamos impuestos y es tu deber velar por nosotros. Eso fue lo que le dijo a la Bundesliga al tercer gobierno más eficiente del mundo.
Y tienen toda la razón.
Por supuesto.
Y otra cosa en ese sentido, en la Bundesliga ayuda a la economía tremendamente.
Sí,
aquí la NBA, la pelota y todo, son privadas, vamos a ser sinceros.
Sí, claro.
O sea, son controladas por 30 individuos, más nada. La Bundesliga es ayuda al gobierno, o sea, no es monopolio como es aquí la pelota.
Correcto, pero aún así la pelota paga en impuestos una cantidad de dinero.
Correcto, y son fuentes, pero es privada.
Sí, no, todo el mundo paga, las ligas esas pagan el mismo impuesto que pagamos nosotros, sobre la renta, lo que tú ganas. Esa es la ley de este país y por eso aquí se arreglan los huecos las carreteras y todas esas cosas, aunque estaba un poquito atrasado en esa hora, pero que por cierto, en este momento es el momento bueno para sacar el famoso plan de infraestructura que llevan como tres administraciones hablando.
Es correcto, correcto.
Porque no hay que pagar casi por la deuda. Porque el como es esto, el interés está por el piso. Este es el momento de llegar y ponerse, sobre todo después de esto fue lo que se hizo después de la depresión. Vamos a hacer trabajo público, ¿okay? Y empezó a correr el dinero. La gente dice, no fue la Segunda Guerra Mundial. No, la Segunda Guerra Mundial llegó después que estaba con la cabeza fuera de agua, ¿okay? Pero aquí ahora se puede trabajar en la infraestructura, ¿okay? No se acaba de soltar un presupuesto de casi 3 trillones de dólares. ¿Cuánta gente puede saber escribir un trillón? ¿Ok? Ponga. Pregúntale a la gente, a ver. Escribe un trillón ahí, ¿cuántos ceros tiene? ¿No saben? ¿Okay? Y nosotros tenemos, en este momento nos hemos endeudado por 3 trillones más, por una emergencia, pero aquí hay que sacarlo. ¿Ok? Yo estoy de acuerdo con eso.
¿Okay? Pepe, una cosa que yo te quería preguntar, porque hoy tú diste la noticia. Aparentemente, el único torneo de tenis que no se ha suspendido es el torneo el abierto de Francia. Pero es que Francia tiene un problema inmenso.
Sí, no, pero es que no solamente eso. El abierto de tenis francés dice que va, pero ya el gobierno francés dijo que no quería ningún evento deportivo.
Ningún evento.
Parece que no se comunican, ese es el problema.
Sí, ahí.
Sí, no.
Tiene
un
dialecto distinto lugar de Francia.
Al menos que lo hagan en septiembre y que ya los organizadores de Roland Garros piensen que ya, como no es el verano, que el gobierno les va a decir que sí. No, pero hoy, tengo una noticia mucho mejor que esa. Bueno, la final de la Copa del Rey en España, entre el Athletic Bilbao y la Real Sociedad de San Sebastián, se tendría que haber jugado el mes pasado, en abril, 18 de abril. Claro, por el coronavirus, el partido fue cancelado, pospuesto. Pero ahora los vascos dicen que este es el evento deportivo más importante en toda la historia de Euskadi, porque son 2 equipos vascos jugando una final. La final se va a jugar en Sevilla. El problema es que ya se vendieron 60.000 entradas, ¿ok? 25.000 para de Bilbao, 25.000 de la Real Sociedad de San Sebastián y el resto, el público sevillano, que no tiene nada que ver, pero que ya compró las entradas. Que ellos insisten, oigan esto, insisten que el partido se tiene que jugar con fanáticos en el estadio porque sí, es el evento deportivo más importante en la historia de Euskadi.
No, esos son vascos hablando.
Imagínate tú.
Ay, no, tú te imaginas lo que son otra. 60.000 madariagas. Oye.
Pero quieren oír lo más increíble de todo, que el gobierno español no les ha dicho que no todavía, porque tienen miedo a decirle que no. Ellos dicen, vamos a ver cuando el partido hay otro factor que no estaban contando. Si el partido se va a jugar en Sevilla, en julio, con el calor infernal que hace en Sevilla en julio, yo no sé si estos vascos van a poder aguantar ese clima.
Bueno, pero los sevillanos dicen dos cosas. Qué calor ¿Y qué virus?
Increíble, increíble, increíble.
Esto me ha desorganizado el mundo.
Increíble.
Así que yo pienso que el gobierno de español le va a decir dos semanas antes que no, que el partido tiene que jugarse sin fanáticos en el estadio. Van a tener que aceptar eso, ni pero eso va a ser, y se lo van a soltar a última hora.
No, pero sí, no he tenido coraje para decírselo, además que yo tan... bueno, ahí hay un programa más grande.
Caballeros, tres cositas. Un día como hoy, en 1978, Pete Rose conecta su hit número 3000 contra Steve Rogers. Y los Expos de Montreal derrotaron a Cincinnati 4-3. Un día como hoy, en 1925, un socio del Guajiro Peña, Ty Cobb, batió de 6-6 con 3 jonrones.
¿Okay? Eso no es nada.
Eso no es nada, por supuesto. El Guajiro Peña lo hacía siempre. Un día como hoy, en 1975, los Atléticos de Oakland votan a un pelotero que se llamaba Herb Washington, que en 105 partidos oficiales nunca tuvo ni un solo turno al bate, nunca fildeó, nunca pichó, pero se robó 31 bases y anotó 33 carreras.
No, y recordemos que fue olímpico,
sí,
porque corría los 100 metros.
Exactamente. No, el tipo parece que tiene una vista, esperaba la base.
No, lo trajeron solamente para eso. Pero mira, un día como hoy, en el año 1935, Jesse Owens hace el récord del salto largo de 26 pies 8 pulgadas y media, que estuvo por mucho tiempo en vigor, hasta que un amigo de Rafael García, sí, Toledo rompió ese récord. Bob Beamon,
ese es uno de los récords que más ha durado. El récord olímpico todavía está, el récord mundial se lo rompió Powell, pero el récord olímpico todavía, nadie ha saltado lo que le saltó
Pero Jesse Owens era un atletazo, porque no solamente puso el récord mundial en los 100 metros planos, pero también en el salto alto, en el salto largo.
El salto largo, que, no, ese era, estaba fuera de serie en su...
Y ahora sí, en serio, un día como hoy, pero en 1935, y este sí fue amigo del Guajiro Peña, nace José Pagán.
El Jibarito Pagán. Tercera base de ¿cómo se llama? Tercera base
de Pirata de Pittsburgh.
Pirata de Pittsburgh.
¿Sí? También cumple años hoy aquí dicen John Donaldson. Yo creo que era Josh Donaldson. Juan Acevedo. Charles Nagy fue el que estaba en el montículo cuando los Marlins ganaron la Serie Mundial.
Correcto.
Bueno, el cumpleaños Charles Nagy, tratando de olvidarse para siempre de ese día. Ron Oster de Cincinnati cumpleaños. Johnny Rosario cumpleaños también. Y ¿quién más conocen ahí? Ramón Peña. Eric Christensen, para que ustedes vean.
Ramón Peña, ese me suena. Y hoy, un día como hoy, para los amigos del deporte hípico, Secretariat, el caballo más grande de la historia, rompe récord en el Kentucky Derby, que un récord que nunca se ha roto.
Big Red, el caballo más lindo que ha corrido.
Eso es increíble. De eso un día tendremos que hacer una historia, porque ese es un caballazo.
Exactamente.
Un caballazo. Cuando creo que el corazón pesaba 30 libras.
Ese es de 7 cuartos, ese tenía como 8 cuartos y media.
El Guajiro Peña tiene una maestría en caballo pura sangre.
Sí.
Me están diciendo que hasta aquí la primera hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, Caballos de Pura Sangre y Secretaría. Damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
La pelota va y va.
Bueno, pues el guajiro está siempre. Yo me pongo a buscar y digo que el Mataburro, y me pongo a mirar, y es tremendo lo que la historia de nuestro tiempo pasaba nacional, el béisbol, las figuras que había. Y hoy tengo para ustedes a Silvio García, que nació en Limonar, allá en Matanza. A la edad de 17 años, debutó con el Club Habana en el año 31. Él nació en el 34, empezó en el 31, quiere decir que tenía 17 y iba a cumplir 18 años. De ahí, del año siguiente, cuando jugó al Club Habana, batió 258, 12 dobles y empujó 11 carreras. Pero bueno, él, el próximo año, a él lo querían cambiar y no quiso jugar pelota. Dijo que se quería quedar con Habana. Pero bueno, en el 34 no se celebró por pobreza político béisbol en Cuba. En el 34-35, ahí fue cuando él empezó a jugar ya regular, y los números de este señor meten miedo. Él está primero entre los turnos al bate de toda la historia, 3.328 turnos al bate, y 946 dobles, 128 triples. Metió 27 triples y anotó 439 carreras. Aquí viene la noticia que este señor 6 veces fue champion bate. El pelotero más valioso en el 51 y el 53. No hay duda de eso por las cosas. El champion bate que se llevó más grande fue en el año 42 con 351. Y después repitió con uno de 344 en el 47. Este señor tuvo, como dije anteriormente, 3.328 turnos al bate, anotó 450, hey, 946, doble, 128, triple, 144. Jonrones, en esa época no había jonrones, metió 36 y empujó 316. Batió de por vida 284. Este señor jugaba a shortstop y Regino Otero era la primera base, y los fanáticos venían al estadio del Cerro a verlo jugar. Regino dicen que era un fenómeno, era en el short, y siempre la jugada espectacular la hacían y el público se paraba a aplaudirlo a los dos. Silvio García tiene el haber sido una de las figuras estelares de nuestro. Cuando iba a buscar un pelotero para Grandes Ligas, él fue el que entrevistaron, pero hubo algún problema. Pero bueno, él no rompió la barrera de racista, pero sí, en el año 52, en la Liga Internacional de la Florida, Ángel Skull y el señor Silvio García rompieron lo de la raza racial aquí, jugando para Miami Beach. ¿Usted sabe lo que hizo hace años jugando ahí? Batió 345, metió 6 jonrones en el año 52 y empujó 28 carreras. Ángel Escud fue otro pelotero también, pero no jugó, los dos no jugaron Grandes Ligas. Pero quería decir que Silvio García, dice los que lo vieron jugar, y siempre saco una figura nuestra, Andrés Fleite me decía, quítate el sombrero, Guajiro, quítate el sombrero. Y ahora quiero terminar diciendo que el año 65 fue un año estupendo para nosotros los latinos. Primeramente, oigan esto, en el Juego de Estrellas hubo 8 peloteros, y voy a mencionar el nombre. De Puerto Rico, Félix Mantilla con el Boston. De Puerto Rico, el señor Roberto Clemente para el cáncer. De Cuba, Tony Oliva en Minnesota. De Cuba, Roja, que es cubano. De Santo Domingo, el monstruo de los pitchers, Marichal. El señor que se llevó el más valioso de año, primero que nadie, Zoilo Versalles. Víctor Davalillo jugando para el Caribe se volvió loco. Y un señor Stock que no era segundo de nadie, Leonardo Cárdenas. Quiere decir que había 4 cubanos en ese grupo. Y para terminar, ese mismo año, parece que el número 4 le gustaba a los cubanos. En la Serie Mundial, después del Juego de Estrella, estaba Zoilo Versalles, el señor Tony Oliva, Camilo Pascual y el otro pelotero, Valdespino, Sandy Valdespino. Fue un centrefil ese año, se volvió loco. Y el más grande de todo por muchos años fue ahí, Tony Oliva. Camilo Pascual, 4 años seguidos, no seguidos, champion ponchador. Así que mañana el Guajiro Peña tiene un segmento doble. Los sayones que se han ganado algunos pichos de una forma espectacular y otro pelotero cubano. Así que, Lacayo, despierta que se está durmiendo, ¿ok?
Muchas gracias, damas y caballeros. Escuchen bien que hoy viene la temporada 2004 del béisbol de las Grandes Ligas, cuando venga la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Richie Pérez López. Damas y caballeros, si Chambi Campos vive 200 años, nunca se le va a olvidar la temporada 2004 del béisbol de las Grandes Ligas.
Absolutamente no, absolutamente no.
Porque pasó algo que nunca ha ocurrido en toda la historia del béisbol de las mayores. No había ocurrido hasta entonces y no ha ocurrido desde entonces que un equipo se ve abajo en la serie 3-0. No solamente en la serie 3-0, en el noveno inning, perdiendo contra Mariano Rivera, ¿ok? Y que luego gane 4 consecutivos y elimine a otro equipo, en este caso los Yankees, para avanzar a la Serie Mundial. Pero bueno, vamos por partes. Muy emocionante la temporada 2004. Está como para escribir un libro. Los Yankees ganaron su división, 101 victorias. Boston en el Wild Card. Minnesota en la central. Anaheim en la oeste. En el viejo circuito, los Dodgers ganaron la suya. Los Cardenales fueron el mejor club de todas las Grandes Ligas con 105 victorias. Los Astros con el Wild Card y Atlanta, como de costumbre, ganó su división, pero no llegó a ningún lado. El jugador más valioso de la Liga Americana durante la temporada regular, Vladimir Guerrero de Anaheim, nuestro gran amigo, y Barry Bonds, ya sabemos por qué, fue el jugador más valioso del viejo circuito. Manny Ramírez fue el jugador más valioso de la Serie Mundial, lo crean o no. Okay, estábamos hablando de él hace justamente un par de días. Los playoffs comenzaron el 2 de octubre. Los Yankees eliminaron a Minnesota, como siempre hacen, 3-1. Boston eliminó a Anaheim. No hay Vladimir Guerrero que exista, 3-0. Vamos ahora a la Liga Nacional antes de ir a la serie por el campeonato de la Liga Americana. Los Cardenales despacharon a los Dodgers de Los Ángeles, como siempre han hecho, 3-1, y Houston derrotó a Atlanta. Y Atlanta casi siempre ha caído en la primera, a veces en la segunda ronda de los playoffs. Los Cardenales eliminaron a Houston, 4-3, y avanzaron a la Serie Mundial. Los Yankees ganaron sus 3 primeros partidos contra los Medias Rojas de Boston. Orlando el Duque Hernández fue el abridor Yankee para el 4th juego. Se fue con la ventaja. Entró Mariano Rivera en el 9th inning, los Medias Rojas empataron ese partido con dos outs en el noveno. Hubo un sencillito. ¿Ustedes saben quién se robó una base crucial? El que es ahora el manager.
Dave Roberts.
Correcto. Correcto, se robó una base crucial, llegó a segunda y anotó gracias a un sencillo. El partido fue a extra innings y Big Papi, un juego que duró casi 5 horas, más de 5 horas, lo ganaron los Medias Rojas. Pero uno decía, bueno, están perdiendo 3-1, que ustedes saben que esa serie la van a ganar los Yankees sin ningún problema. Bueno, 12 horas después, porque el cuarto juego fue de 12 entradas y duró 5 horas 25 minutos. El quinto juego de la serie, Boston lo volvió a ganar en 14 innings. Y Big Papi fue otra vez el héroe de la película, ¿okay? Para dejar en el campo a los Yankees. Pero los fanáticos Yankees decían, bueno, la serie ahora regresa a Nueva York. Los vamos a eliminar aquí en casa y vamos a tener una gran fiesta en el Yankee Stadium. El sexto juego de la serie se jugó en el Yankee Stadium. Boston lo ganó 4-2, anotó 4 carreras en el cuarto inning. Los Yankees trataron, hicieron todo lo posible por empatar, perdieron 4-2, pese al home run de Bernie Williams. La serie estaba empatada 3-3, y aquí ya más de uno dijo, pudiera ser esta la primera vez en la historia del béisbol de las grandes ligas que un equipo está perdiendo 3-0 y regresa y gana la serie 4-3. El séptimo y último partido se jugó en el Yankee Stadium el 20 de octubre. Y desde el primer inning ya Boston cogió ventaja de 2-0. Hubo un grand slam de Mark Bellhorn. Es más, Johnny Damien conectó 2 jonrones también. Y los Medias Rojas estaban ganando 6-0 tras solamente 2 entradas. Terminaron ganando el partido 10-3 e hicieron historia clasificando a la Serie Mundial desde a estar abajo en la serie 3-0 con Mariano Rivera en el montículo. ¿Quién lo hubiera pensado?
Me recuerdo tremendamente, es más, no sé si recuerdan, la jugada más callejera, la jugada más sin clase que ha existido en la pelota, la hizo el señor Alex Rodríguez.
Ah, sí.
Cuando yendo corriendo a primera base, se lo iban a tocar y le dio un manotazo. Lo llamaron a y después salió a discutirlo y trató de que el equipo de los Yankees discutieran la jugada.
Con Bronson Arroyo, ese fue Bronson Arroyo.
Bronson Arroyo, el pichón de cubano, Bronson Arroyo.
Correcto.
Pero fue una jugada tan baja. Yo creo que ya Ale Rodríguez venía con sus problemas. Recordemos que los Yankees lo firmaron y fue cuando Curt Schilling dijo que él no quería que jugara, que Ale Rodríguez jugara en Boston. Claro, después dijeron, no, eso dijeron porque como no pudieron firmarlo. No. Curt Schilling decía que era un hombre que era lo que nosotros llamamos amarillo. Y en esa serie demostró ser extremadamente amarillo porque jugó una apatía tremenda y desafortunadamente lo que trajo al juego se lo transmitió al equipo de los Yankees y era otro Yankee. Yo he hablado con peloteros de los Yankees que jugaron en esa serie y están de acuerdo conmigo, me han dicho, ¿no? Es verdad, nosotros pensamos y nada, él fue horrible. Él tuvo una serie, porque recordemos, yo no sé cuánto batió en esa serie, pero no batió cada vez que hubo hombres en base. Es más,
pero perdón, Alex Rodríguez en su carrera en la postemporada batea 120 y pico, algo así.
Sí, exacto. Ya cuando le pone las luces, es más, los Yankees tuvieron un juego que ellos perdieron. Porque entre las locuras que perdieron contra un knockerballer que se llamaba Pink Wakefield.
Ah, sí.
Y en más de 4 ocasiones en ese partido, por lo menos 3 ocasiones, Alex Rodríguez vino con hombres en base y no pudo hacer nada. Nada. Sin embargo, en los juegos que ganaban por bastante carrera los Yankees, él bateaba. Cuando no se necesitaba.
Sí, señor.
se achicaba. Se achicaba totalmente. Contrario a lo que hizo Manny Ramírez y lo que hizo Javier Ortiz, que se crecieron en el momento que había que hacerlo.
Yo me estoy acordando de esa jugada perfectamente bien. Bronson Arroyo fildeó la pelota, el pitcher derecho de Boston, y fue a tocar a Alex en camino a primera y le, uh-huh. y le amanoteó el guante. Pero todos los umpires lo vieron, tuvieron que reunirse los umpires, porque inicialmente lo habían cantado safe.
Sí, señor.
Tuvieron que reunirse los umpires y uno de ellos vio el manotazo. Y otra cosa que yo no entiendo, el comisionado de la pelota no lo suspendió por eso. Eso es trampa.
Bueno, déjame decirte una cosa. Los fanáticos Yankees querían que lo suspendieran.
Sí, ellos estaban hartos del tipo de edad también.
Ya estaba, ya, o sea, él había traído una había traído una imagen, había traído algo al equipo que los había sacado del juego.
Sí.
Honestamente, ahí fue donde yo nunca he sido gran fanático, o sea, nunca he sido gran admirador de fanático, no sé de nadie, pero nunca he sido el gran admirador de Alex Rodríguez. Pero ya ahí le hice la cruz.
Ya no, era ahí era nuclear. Creo que
nuclear. Sí. Y va, para no salirme de casa, porque ustedes se recuerdan después, 2 o 3 años después, cuando estaba corriendo y le empezó a gritar a tercera base y a dar manotazos, cosas que no se hacen en la pelota. O sea, un hombre que no... Por eso es que yo ni leo lo que él hace con la novia que tiene, ni me interesa dónde va, ni sigo dónde va. No.
Oye, se ha puesto más desagradable con los años, ¿sabes?
Uh-huh.
Porque hasta el comentarista pone una actitud de postalista y de arrogancia.
Totalmente. Totalmente.
Yo dejé de ver el partido de ESPN el domingo por la noche solamente porque él es analista de ese partido.
Correcto.
La callo, perdóname, te voy a dejar, pero para los fanáticos de los Yankees, en el año 33, se celebró por primera vez Juego de Estrella. Hubo un señor que de apellido, le llamaban el Sultán. Fue el primero en batear en jonrón que la bola se desapareció. Uh-huh. El Sultán de los Yankees. Y otra cosa, los Yankees han ganado 27 series mundiales y Mickey Mantle, él solo ganó 12 series mundiales y metió 18 jonrones en series mundiales. Eso para que los chiquiticos se den cuenta, ¿verdad? Eso es dedicado para Juan. Así que mañana nos vemos.
Bueno, Juanito, muchas gracias por participar.
La persona que más series mundiales ha ganado es Joey Berra, que ha ganado 10.
Sí, a mí me parecía un poquito alto ese número también.
Él dio 18 jonrones, pero no...
Y además nadie gana una serie mundial solo tampoco.
No, pero así todo. El único que ha estado en un equipo ganador 10 veces... Fue yo de ver, no fue Mickey Mantle.
Yo sabía que venía el disclaimer.
No, porque no podemos, o sea...
No, a pesar que
el deporte no es como Chambi lo quiere.
No, pero yo a veces me dicen que yo, por ejemplo, desmiento a Guajiro. El problema es que uno no se puede quedar callado cuando hay algo que le estamos diciendo a los oyentes en Cuba y que no es cierto. Tenemos que aclararlo, ¿okay? Porque si no somos nosotros los que estamos en eso, ¿okay? Eso, por eso es que uno tiene que aclarar las cosas.
Así es. Bueno, entonces, después de que los Medias Rojas de Boston eliminaron a los Yankees 4-3 tras verse abajo 3-0 en la serie, se toparon contra los Cardenales en la Serie Mundial. El primer partido no comenzó muy bien para Boston, lo ganaron los Medias Rojas, pero ahí hubo una jugada de Manny Ramírez un poquito rara, ustedes recordarán en el outfield.
¿Cómo
que básicamente perdió la pelota, luego se cayó, dio 2 vueltas al aire, bla, 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 anotaron 3 carreras, pero luego los Medias Rojas se recuperaron y ganaron la serie por barrida 4-0. Así que los Cardenales que pensaron que estaban cogiendo a los Medias Rojas cansados después de 7 juegos. Ok, 7 juegos intensos con extra innings viniendo de atrás, bla, 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 bla. Boston dijo, no, yo vengo con el cuchillo en la boca, con el machete afilado, y se cargaron a los Cardenales en 4 juegos consecutivos.
que iban a ver, que pensaron que emocionalmente lo habían dejado todo en el terreno frente a los Yankees, pero no. Pero mira, vamos a ser sinceros, ese equipo de Boston estaba hecho de unos peloterazos, hombres de béisbol. Por ejemplo, hablamos de Manny Ramírez y hablamos de David Ortiz, correcto. Pero ese equipo tenía Curt Schilling, ese equipo tenía Pedro Martínez, ese equipo tenía Derek Lowe, individuos que cuando la cosa se ponía fuerte, es donde ellos querían. Y no olvidemos a Orlando Cabrera, el colombiano.
Sí, señor.
Y un jonrón, que fue un jonrón importantísimo, porque fue en ese primer juego, si no me equivoco, que él solo, pero él ayudó muchísimo a remontar la desventaja que tenía en aquel momento. Te trajeron un pelotero que se llama Bill Mueller, que jugó tercera base, tremendo pelotero. Eran jugadores que estaban listos para ganar una serie mundial. Estaban cugiados. Yo creo que ese en mi opinión, ese es el mejor equipo de Boston. Inclusive, yo sé que han ganado dos series después de eso, pero para mí esa es el mejor equipo que tuvo Boston.
Porque estaba bien equilibrado, más equilibrado.
Correcto. Jugadores que estaban, Troc Nixon, ¿se acuerdan que Troc Nixon cada vez que lo sacaban daba un hit?
Sí.
No, fue este tremendo equipo, y también haciendo historia de esa manera. Imagínate tú, eliminaran a los Yankees de esa manera para luego perder la Serie Mundial, nadie se hubiera acordado de ellos.
Ganaron 7 juegos seguidos contra los dos equipos que más Series Mundiales han ganado en la historia.
Correcto, así mismo.
7-0 contra los dos mejores equipos.
Y ese 7-0 le empató a los Rojos de Cincinnati. Hasta entonces, los únicos que habían ganado 7 partidos consecutivos en la postemporada eran los Rojos de Cincinnati en 1976, que barrieron a los Yankees en la Serie Mundial, uh-huh, después de barrer a los Piratas, o no, a Filadelfia, a los playoffs. Así que entonces estos 7 partidos consecutivos empataron ese récord.
Y luego un catcher, el Varitek, que también tuvo...
Ah, sí, Jason Varitek, sí, correcto.
No, un equipo completo, y esa fue la... Ahí fue donde se hizo Theo Epstein y Terry Francona, que se convirtieron en los grandes dioses de esa ciudad, que después de unos cuantos años...
Creo que dos años después fue contratado por los Cachorros de Chicago para hacer exactamente lo mismo en Chicago, ganar una Serie Mundial después de 100 y pico de años.
Y que interesantemente recordemos que en esa Serie Mundial, y esa Serie Mundial vamos a hablar dentro de poco, fue Theo Epstein contra Terry Francona.
Sí.
O sea que uno de los dos iba a convertirse en el primer ganador de dos franquicias. Que nunca habían, porque Cleveland no ganaba desde el año 48.
Así es. Bueno, Champi, con tu permiso, yo sé que Rafael está esperando y está muy ansioso, y yo sé que también Richie Pérez López está ansioso por poner la musiquita de la sección olímpica de Rafael García Toledo. ¡Playball!
Bueno, es que me he tenido que acostumbrar a decir la noticia en telegrama para poder meterla, pero hoy voy a extenderme un poquitico en algo que lleva varios días andando y que todos lo sabemos. En un tribunal de aquí, de Estados Unidos, pues un juez federal desestimó la demanda del equipo femenino de Estados Unidos de no igual paga a la de los hombres. Pero okay, más adelante, esto es más reciente, dejó que el resto de la demanda fuera adelante y van a ir a juicio. Okay, este es un grupo que está encabezado por Alex Morgan, una de las muchachas futbolistas de Estados Unidos, una de las grandes cosas, que están pidiendo 66 millones de dólares de compensación por daño después que dicen que le habían pagado menos, pero lo que están hablando son de pagar menos en todas las cosas que se gastan en ese asunto. Por ejemplo, en lo que son los vuelos charter, las acomodaciones en los hoteles, todos los sistemas de apoyo, incluyendo un médico, parece que a la muchacha no se lo dan, y aparentemente esta parte sí tiene razón. El juez desestimó la primera parte por una cosa que yo no lo sabía. Me dijo, que dice él, no puede ser que haya un problema de igual paga, sí, cuando que vamos a decir que no sea igual paga porque le pagan menos a las mujeres, pero las mujeres han jugado más juegos, que han dado más dinero que el de los hombres este año, en los últimos 12 meses, no este año, en los últimos 12 meses, cuando empezó el juicio. O sea que ellas han generado más dinero que los hombres aquí en lo que es Estados Unidos, ¿no? Y esto, por lo tanto, los jueces dicen, esa parte no, la otra parte sí, cabe lugar, y van a juicio con eso, ¿ok? Para que sepan cómo está la cosa en este sentido. Porque eso va a seguir, naturalmente.
¿Sabes que el día podríamos hacer un especial nosotros tres sobre eso? Porque esto es muy interesante y lo hemos hablado antes. Claro, después de ganar el Mundial, las norteamericanas ganaron mucho dinero. Pero por alguna razón desconocida, la televisión nunca paga igual cuando es fútbol femenino o masculino.
Bueno, yo no sé los pormenores, pero debe ser así como tú estás diciendo, porque tú me imagino que tienes información. Pero el caso es que en general parece que ganaron más plata. Y eso le tumbó el caso. Bueno, el antiguo presidente del Comité Olímpico de Trinidad y Tobago, okay, un hombre que yo estoy viendo, yo creo que desde que nací, o desde que empecé a ir a los Juegos, se llamaba Alexander Chapman. Mr. Chapman murió a los 93 años. Este es un individuo que era, yo decía, bueno, y este hombre, cuando llegué lo vi por primera vez, ¿de quién, de dónde salió? ¿De dónde es? Me decía, de Trinidad Tobago. Decía, ¿Trinidad Tobago? Decía, sí, sí, pero el individuo lo reverenciaba a todo el mundo. Claro, estaba en el Comité Olímpico, donde que hubiera nacido casi nunca toda la gente, ¿no? Pero acaba de morir. Y el gabinete holandés aprobó 110 millones de euros para la Asociación Nacional de Olímpica, que es el Comité Olímpico de Holanda, para apoyarla en su programa y esas cosas que se han quedado sin plata. ¿Okay? El Comité Olímpico de Uganda ha acelerado lo que es el financiamiento de las pruebas de clasificación para los Juegos de Tokio 2020 del año que viene, cosa que luce rarísimo que uno lo diga. O sea, ellos quieren poner a todo el mundo de acuerdo con las reglas y del procedimiento y tenerlo listo, ¿ok?, para cuando vaya esto. Me imagino que tienen dinero disponible para hacerlo. Todo. Muy bien, eso es lo que tenemos.
Bueno, Mr. Rafa, ya te pusieron la musiquita, no hay tiempo para más, ha caído el Out 27, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de todos ustedes, Radio Martí. En nombre de Rafael, Guajiro, Chambi, Héctor Carrillo y Ricky Pérez López, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.